Las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa y saludamos a Joanny Sánchez allá en La Habana, Michel Suárez en España, a Johnny Hilfer por acá, a cargo de la producción y la dirección técnica, como siempre, del señor May Vázquez. Bienvenidos a las noticias como son.
Efectivamente, muchísimas gracias a todos los que están en sintonía con este programa. En solamente ya minutos hablamos con Joanny Sánchez, con Michel Suárez, con ellos las noticias más importantes del momento. Dentro de ellas hay una noticia que quizás va a impresionar a muchos, o por lo menos sorprender a muchos. La revista católica Espacio Laical, sí señor, Espacio Laical, le ha pedido el regreso de la Lotería Nacional al gobierno cubano, o por lo menos pide que regrese la Lotería Nacional a Cuba. Espacio Laical es un proyecto del Centro Cultural Padre Félix Varela. Interesantísimo, ¿eh? Y también vamos a hablar de China. Dice que van a invertir 2.500 millones de dólares en América Latina en los próximos 10 años. Sumamente interesante. Hoy conversamos con miembros de la Unión Patriótica de Cuba, inclusive con algunos que han liberado recientemente, aunque la lista no se ha hecho pública, pero por lo menos se anunció que iban a haber liberaciones, excarcelaciones, para ser más propios, excarcelaciones de algunos de presos cubanos, y ya hay al menos unos cuantos presos cubanos que han comenzó la excarcelación. Le tocó entre los primeros a miembros de la Unión Patriótica de Cuba que llevaban meses, algunos años ya detenidos en prisiones cubanas, así que ya por ahí comenzaron algunas excarcelaciones.
Muy bien, al cierre del programa les comentaré que Elvis Presley vive en la música y la cultura mientras sus seguidores están celebrando sus 80 años.
Mire, fíjese, yo comienzo con lo siguiente. ¿Usted no nota que May Vázquez tiene como un poco de cara de aburrido?
Bueno, ¿de aburrido? Yo sí, no lo,
señor,
veo.
No, no está aburrido.
Bueno, de un hombre, señoras y señores, súper alegre.
Esta noticia de verdad que es curiosa. Se está estudiando el aburrimiento.
¿Qué pasa?
Sí, señor. Y yo me pregunto, ¿no será demasiado aburrido estudiar el aburrimiento? Sería una buena pregunta, ¿verdad? Me parece sumamente curioso. No voy a dar todos los detalles porque es demasiado largo. Van a las universidades que lo están haciendo y todo. Pero dice, estudios han vinculado... Es demasiado aburrido, claro que está. Estudios han vinculado la inclinación al aburrimiento con una tendencia a fumar, beber demasiado y consumir drogas. Esto sin hablar de comportamientos más mundanos, pero igual poco saludables, como comer para superar el tedio. El efecto general del aburrimiento en la expectativa de vida también puede ser drástico, increíblemente. Un conocido estudio en Reino Unido que siguió a funcionarios de mediana edad encontró que quienes tenían más probabilidades de aburrirse, escuchen esto, tenían un 30% más de chance de morir en los siguientes 3 años. Es decir, los aburridos se morían. Increíblemente. Esto es un enigma para los psicólogos evolutivos. Las emociones deberían evolucionar para nuestro beneficio, no empujarnos hacia la autodestrucción. El hecho de que el aburrimiento sea una experiencia cotidiana sugiere que debería servir para algo mejor, para protegernos. Él lo dijo un experto de la Universidad de Texas, acá en los Estados Unidos. Después de todo, sentimientos como el miedo pueden ayudarnos a evitar el peligro, mientras que la tristeza puede ayudar a evitar que cometamos errores en el futuro. Entonces, ¿qué consigue el aburrimiento? Es el estudio que están haciendo en una universidad en el Reino Unido, allá en Inglaterra. Así que ahí lo tienen. Están estudiando el aburrimiento y han encontrado que las personas más aburridas pueden caer en vicios, pueden caer en comer demasiado, en engordar, e incluso pueden llegar a morir antes que los entretenidos.
Qué aburrida la nota, ¿eh?
Tenga cuidado. Tenga mucho cuidado con eso.
Bueno, hay gente que se aburre y te dice, tengo un aburrimiento. Pero ¿por qué te aburre, chico?
Mira, vamos a...
Antes en que la vida hay tantas cosas por hacer.
Antes que se me aburra Joanny Sánchez
lo
escuchándome.
Lo dudo que esa mujer se aburra allá en La Habana.
Joanny, saludos, bienvenida.
Bueno, pues sí, un saludo desde La Habana. Aprovecho para saludar por 2015 a todos los que no he visto ni he hablado con ellos desde entonces. y especialmente a los oyentes y a mi colega Michelle Suárez al otro lado del Atlántico. Pues sí, yo coincido con ese estudio científico. El aburrimiento puede ser una fuerza que lo mismo sirva también para salir del marasmo, para motivarse a hacer algo. Por ejemplo, me aburre profundamente la prensa oficial y eso me ha motivado a ayudar a crear otro tipo de prensa, ¿no?
Buen encajillo.
Michelle, ¿qué tal?
Bienvenido,
un
Michelle.
Un hombre que no se aburre, ¿no?
No, jamás.
Y menos en Madrid.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo, especialmente para Joanny Sánchez, a quien con quien comparto por primera vez en este año 2015 en la tertulia. Bastante poco, yo creo que hay mucho que hacer en esta vida, ¿no? Incluso siempre estoy animando a la gente que parece estar ociosa a que busque algo bueno que hacer, aunque sea para ayudar a los demás. Hay tanto que hacer como para no aburrirse nunca, la verdad.
Sí, señor. Bueno, la pausa y regresamos ya con la tertulia y las informaciones.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios acerca de nuestra programación llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
171 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un largo cementerio.
Fallecieron en el intento de regresar a Cuba.
Un tercer balsero murió y el otro permanece en condición seria.
La cantidad de cadáveres que se encuentran en la morgue de Cayo Hueso, que no han podido ser identificados.
La madre de uno de los dos balseros fallecidos está pidiendo que le entreguen el cadáver de su hijo.
Una familia que está muy dolida.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Estás escuchando las noticias como son.
Aquí en Radio Martí, José Luis Ramos, Amado Gil en La Habana, Joanny Sánchez en Madrid, Michelle Suárez.
Bueno, y en La Habana, la revista católica Espacio Laical ha sugerido al gobierno de Raúl Castro la posibilidad de volver a institucionalizar la lotería como parte de la actualización del sistema socialista. Nadie puede negar que es un fenómeno que existe, que se mueve de forma bastante desenvuelta en medio de las sombras, sin que el Estado ni ninguna entidad oficial o no reciba beneficios. Así indica el artículo, ¿debe legalizarse en Cuba la lotería? El análisis agrega que en algún momento habrá que atender también esta realidad que no puede ser ignorada. Su autor, Jorge Domingo Cuadriello, recuerda que la lotería existe legalmente en muchos países, en particular en los que integran el llamado mundo occidental, y cita el caso de España, donde los beneficios de algunos sorteos contribuyen a ayudar económicamente a los no videntes. Y en varios estados de los Estados Unidos también se emplea en el sector educacional, y en otros países se destina una parte de las ganancias a obras benéficas como hogares de niños sin amparo, filial, residencia de ancianos, etcétera. Es decir que, bueno, ojalá que esto también entre dentro de los lineamientos, ¿no?
El artículo de Espacio Laical comienza muy curioso, comienza, y ya con esto le paso a Joanny, comienza diciendo, ¿qué números salieron anoche? La respuesta media voz, o sea, medio bajito, todo el mundo dice, gato, lombriz y camarón, mariposa, cachimba, bailarina, o tal vez monja, sapo y tiñosa.
Dicen que la charada. Dicen que el tono de los números ha ido subiendo, porque antes era por señas, pero y ahora se susurra bajito, pero se susurra.
Sí, se susurra, sí, señor.
Y que mucha gente ha ido jugando y eso se ha puesto, bueno, Joanny está en La Habana, ¿no?
Vamos a pasar a La Habana, sí. Joanny, ¿qué número es el suyo? Bueno, el 14 es gato, ¿no? Gato grande creo que es.
Bueno, yo realmente vengo de un barrio como Cayo Hueso, donde la bolita está tan presente como el aire, ¿no? Y desde pequeña mis abuelos me preguntaban lo que soñaba incluso para apostar, por ejemplo, si soñaba con dientes que se caían para apostarle al ocho que es muerto.
Que es muerto, claro.
Así que eso es parte inseparable de mi vida. Me parece muy bien que se pida la legalización de algo que nunca debió haber sido erradicado ni satanizado. Sin embargo, yo creo que la lista que hay que exigir ahora mismo tiene tantas prioridades, por ejemplo, legalizar los partidos políticos, los sindicatos libres, las clínicas independientes, los clubes privados, las escuelas fuera del control estatal, que me sorprende bastante que el espacio laical pues se aparezca ahora con la legalización de la lotería, que sería necesaria para terminar con el clandestinaje, pero no es urgente. De todas maneras, yo creo que fue un gran error del gobierno cubano erradicar la lotería en el momento que lo hizo, que si mal no recuerdo fue en 1968, porque en este pan y circo que vivimos nosotros desde hace 56 años, hubiera sido quizás hasta una posibilidad de mantener engatusado y entretenido a la población, al pueblo cubano, con un sorteo anual donde pusiera todas sus ilusiones, sus esperanzas, sus anhelos, y hubiera podido ser muy manejado también desde el poder. Así que la intransigencia, el verticalismo, arrebató algo que estaba en la cultura popular, que hubiera podido ser usado desde el poder, repito, y ahora pues sencillamente van a terminar por aceptar más temprano que tarde.
Pero de todas maneras, yo busqué aquí en la internet y 14, por aquello del periódico 14, dije, 14 y medio, ¿no? 14, cementerio, gato tigre, enamorados y sartén. Así que mire cuántas tiene 14 y medio.
Bueno, allá en España, tal vez, Michelle, pienso sí, yo, ¿no? Se juega su papelillo en el sorteo nacional o el del niño, que fue recientemente el 6.
Ajá, Michelle.
Sí, a propósito, en ambos sorteos salió una terminación de 7, tanto en la Lotería Nacional del 22 de diciembre como en la del Niño, el Día de Reyes, el 6. A mí, en general, me parece una buena noticia. Siempre digo, todo vuelve, casi todo regresa, excepto la libertad de los cubanos, ¿no? Y lo que nos queda por ver en este camino de recuperaciones de cosas, ya se anunció recientemente que la Asamblea Nacional vuelve al Capitolio después de haberlo convertido en un monstruo símbolo del el capitalismo mundial. La religión como política de Estado en Cuba y las procesiones y algunas manifestaciones religiosas, sobre todo de los protestantes convertidas en política de Estado, los reparadores de sombrilla, por poner un ejemplo de algo que vuelve, bueno, vuelven muchas cosas excepto la libertad de los cubanos. Por eso yo no dudo que vuelva también la Lotería Nacional enfocada hacia planes sociales, la educación, la salud. No sé, pero no tendría nada de raro porque efectivamente en muchos países del mundo ese es el objetivo de la recaudación de una lotería. Así que primero, yo creo que, aunque es una buena idea, primero habría que pedir perdón a los represaliados por jugar la lotería durante todos estos años, es decir, la bolita. Según me cuentan ahora, no hay tanta persecución contra la bolita, parece casi algo normal, pero recuerdo perfectamente los años 80 y los años 90 que hasta podían caerle 2 años de cárcel a una persona por tener un papel con un número apuntado. Entonces, es cierto que hay otras prioridades y que la Iglesia Católica o las revistas, publicaciones de la Iglesia Católica podrían también pedir otras cosas, pero a mí, sinceramente, no me extrañaría que el gobierno acceda a esta petición o que Raúl Castro o quien sea después ya esté pensando en cómo retomar esto.
Decía Michelle, sí, perdóname, que no llega la libertad y yo pienso que la libertad está en manos del pueblo cubano. Uh-huh. Es el que tiene que reclamar sus propios derechos y además de eso, Michelle, comparto contigo los represaliados en mi pueblo, muchos, por jugar la bolita, como se le dice, ¿no? Y no se olvide usted, Joanny, Amado y los oyentes, y el que aportaba un dólar también.
Ahí está el punto, eso es lo que con eso quería cerrar, aportar eso. Michelle hablaba de perdón, primero perdón a los que represaliaron, a los que condenaron incluso por jugar la bolita. El dólar se legalizó a principios de la década del 90 y no se le pidió perdón a los que estaban en el combinado del Este o en otras cárceles cumpliendo por tenencia de dólares. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa.
Bueno, Estados Unidos está anunciando que la secretaria de Estado adjunta para asuntos del hemisferio occidental de Estados Unidos, Roberta Jacobson, estará en La Habana el 21 y 22 de enero para las conversaciones sobre inmigración y normalización de relaciones, así lo ha informado el Departamento de Estado. El viaje de Jacobson es parte del acercamiento del presidente Barack Obama a Cuba, que comenzó el pasado mes tras medio siglo de hostilidad entre Washington y el gobierno comunista de la isla, indica la agencia Reuters. Y en otra de las noticias, Amado, el presidente chino Xi Jinping ha anunciado que su país invertirá 250 mil millones de dólares, tremenda cantidad, pero en 10 años en América Latina y en el Caribe, una región donde Pekín pretende arrebatar espacio a Estados Unidos. Y en la apertura de la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe, CELAT, Xi Jinping también manifestó su deseo de incrementar el comercio entre China y los 33 países de este bloque a 500 mil millones de dólares en una década, como ya anunció durante su gira latinoamericana el pasado verano. La inversión directa de China a América Latina en la próxima década llegará a 250 mil millones de dólares. Desea América Latina asimismo sentar las bases, China acá, ¿no?, para reforzar la relación, su principal socio comercial al que suministra materias primas y energía durante este encuentro que concluye el viernes.
Increíble. Bueno, pues ahí dos por uno, dos noticias interesantes. Por un lado, ya se anuncia la fecha en
se
que...
Confirma.
Se confirma. La fecha en que ya se van a realizar las negociaciones. Primero, la reunión sobre materia de inmigración que se viene realizando y también servirá para hablar sobre el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Yoani Sánchez.
Sí, aunque parezcan noticias muy diferentes, pues yo creo que tienen algunos puntos en común, ¿no? Los puntos en común es que mientras que parece que el gobierno de Cuba se va colando en la foto familiar con el gobierno norteamericano, pues deja de aparecer de alguna manera en la foto de familia con China. En este foro ministerial China-CELAC, que fue protagonizado fundamentalmente por el presidente venezolano Nicolás Maduro, y bueno, pues de alguna manera, pues el acuerdo de más de 20 mil millones que firmó con China y que son salvavidas para la economía venezolana, aunque no parece que vaya a lograr salvar mucho como va la economía venezolana de mal. Sin embargo, percibo informativamente que está más interesado ahora mismo el gobierno cubano en el acercamiento hacia Estados Unidos. O sea, ve quizás ese tipo de promesas económicas o de cercanía y acuerdo como más factible y menos palabras lanzadas al ruedo y más realidades probablemente, ¿no? Y de ahí viene, pienso yo, el énfasis con que se ha puesto la visita de Roberta Jacobson a finales de enero. Tengo información de que Roberta Jacobson no solamente sostendrá contacto con la parte oficial, sino también que está muy interesada, por lo menos, en acercarse a la población cubana. Si no va a tener contacto con líderes o figuras de la oposición, por lo menos creo yo, por lo que he podido saber hasta ahora, tratará de conectar con la población cubana. Sería muy importante porque hasta ahora las negociaciones Cuba-Estados Unidos se mantuvieron secretas durante 18 meses, se hicieron de espaldas incluso a instituciones como la Asamblea Nacional, y sería muy bueno que se aprovechara la visita de Roberta Jacobson, que es además una persona muy conocedora de Latinoamérica, que habla perfectamente el español, para acercarse a la población, a la gente, al sentir de las personas en Cuba y convertir una negociación entre gobiernos en una negociación donde esté presente la voz popular también.
Decía Yoani Sánchez que Cuba, de cierta manera, de cierta forma, la imagen, la percepción es que se cuela en la foto familiar con Estados Unidos y se separa un poco de la foto con China, y tiene mucha lógica. Por un lado, el mercado natural de Cuba es Estados Unidos. Ese es el mercado natural en cuanto a precios, en cuanto a cercanía geográfica, cuanto a historia, en cuanto a todo. Es el mercado natural, por un lado. Y segundo, no es solamente que Cuba sea un mercado virgen para las empresas estadounidenses, es que también Cuba está viendo que las empresas estadounidenses son una fuente virgen para sus intereses económicos. No así con China, que ya los acuerdos están establecidos y ya se sabe por dónde va el camino. A lo mejor con empresas estadounidenses se puede sacar otro tipo de provecho a corto plazo o incluso hasta mediano plazo.
Hay una pregunta que dejo y tal vez Yoani pueda responder. No sé, que está en La Habana y daba la información de que la señora Roberta pues quiere interactuar con la sociedad civil, con el pueblo cubano. En realidad, ¿ya se levantó la prohibición a los funcionarios de Estados Unidos? Michel Suárez.
Bueno, yo creo que para una normalización del comercio, del mercado, sea con China o con Estados Unidos, primero tiene que haber mercado en Cuba. Cualquier otra cosa que se haga no representa un beneficio directo para nadie, ¿no? Solo para el gobierno cubano como gran mercader, como manda más de dónde se compran y se venden las cosas y dónde se ponen y a qué precio. Y eso no parece que vaya a suceder en Cuba. Estos acuerdos de Xi Jinping que se han anunciado en cuanto a las inversiones de manera general en América Latina son inversiones y no el rescate que al parecer pretendía Nicolás Maduro para Venezuela, algún tipo de rescate ideológico particular con dinero, y esto finalmente no se ha producido sino simplemente inversiones. Y habrá que recordar que las mayores inversiones de China en América Latina no son precisamente en el eje bolivariano, sino son Chile, Perú, y Brasil y muchos otros países que no son precisamente amigos ideológicos del régimen de Pekín, sino países con los que es beneficioso mutuamente hacer negocios, que es en lo que está definitivamente China. Y en este caso los analistas han estado planteando hoy a raíz de estas inversiones, de esta gran inversión que está planteando China en América Latina, una vez más el papel de Estados Unidos en todo esto, la dejación de la política norteamericana en relación con América Latina, que pueden verse muchísimas causas, y yo lo reduzco básicamente a una cuestión, al dinero. Si Estados Unidos no actúa de esta misma manera, promoviendo la inversión, ayudando a los países de América Latina con dinero, poniendo el dinero sobre la mesa, realmente cada vez va a ser más residual la incidencia de la política norteamericana en América Latina.
Muy bien, Joanny, pues para comentar a ver lo que planteamos aquí, o yo preguntaba, ¿se sabe ya si pueden los funcionarios norteamericanos salir de ese perímetro que han tenido siempre hasta ahora?
Sí, aunque no se les ha informado de manera pública, ya se les deja hace varios meses, incluso podría decir que a principios de 2014, trasladarse a provincia. Y eso lo puedo constatar porque he sabido de visitas que han hecho incluso a provincias orientales. Sí. No con todos, pero sí sé que se pueden mover ya.
Y antes de concluir la tertulia de hoy, bueno, pues seguir informando de que siguen las liberaciones, las llamadas excarcelaciones de presos políticos de esa famosa lista de 53 personas que finalmente, pues, ya has visto lo que deseábamos, que salieran de la cárcel estas personas.
Claro que sí, y sobre todo me parece muy bien mencionar que son excarcelaciones. Le escuchaba a varios algunos de los que han sido liberados que salen con una licencia extrapenal, que es una espada de Damocles, porque puede ser, en cualquier momento puede esto ser convertida nuevamente en prisión. Joanny Sánchez, tú por lo menos, tu opinión de ya algunas excarcelaciones, parece que va en ascenso el número, lo que se comenta.
¿Perdimos a Joanny?
Sí. Bueno, aparentemente hemos perdido la comunicación. Michel Suárez.
Bueno, esta es una lista que está todavía en ciernes. Estamos hablando de unos pocos frente a la cantidad supuestamente anunciada inicialmente. Me da la impresión de que el gobierno cubano está buscando dos noticias cada día sobre este tema, si no, no se entendería por qué estas liberaciones a cuentagotas que mantienen a la prensa internacional todo el día hablando de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 presos políticos liberados. Realmente tampoco entiendo por qué se ha esperado al año nuevo y no se han beneficiado a esas familias con la época navideña y el fin de año para que estas personas la pasasen con sus familias en sus hogares. Vamos a ver finalmente cuál es el calado, cuál es la trascendencia que tiene esta lista, hasta dónde es capaz de llegar el gobierno cubano y cómo continúa trabajando, de qué modo continúa trabajando la fábrica de presos, porque ya hace unas pocas horas, en el mismo día en que se liberaban algunos activistas de la UNPACU en la zona oriental del país, había juicios contra otros. Así que parece que el mecanismo continúa tan engrasado como siempre.
Ahí es donde está el principal problema de la situación. O sea, cómo evitar que vuelvan a caer un grupo de presos para volver a ser negociados. Ahí está el punto.
Muy bien, Michel, muchísimas gracias a ti allá en España. Lamentablemente, bueno, fue finalizando la tertulia perdimos el contacto con Joanny Sánchez en La Habana. Después de la pausa regresamos con mucho más.